Vamos a seguir con los principios. ¿En cuál página estamos en el libro?
110.
Ok, 110 es el punto número 3. Si tiene una Biblia, vamos a estar en Génesis capítulo 3. Como dije, orando, vamos a estar en un pasaje bien conocido, viéndolo desde esta perspectiva de los matrimonios. Entonces, los principios, hablando de algunos principios bíblicos en cuanto al matrimonio, ¿cuáles serán? Okay, principios que deben guiarnos en nuestras relaciones. Hemos hablado mucho de Efesios 5, solo lo menciono una vez más, de que si queremos entender el matrimonio, tenemos que entender Efesios 5. Efesios 5 nos muestra el cuadro. Cristo es un cuadro del hombre, la iglesia es un cuadro de la mujer en esa relación, y si queremos realmente glorificar a Dios con nuestros matrimonios, tenemos que vivir así. Entonces creo que tiene dos espacios en esta parte, ¿verdad? El marido debe actuar como Cristo, su esposa como la iglesia. ¿Así es? ¿Los ven? Okay. Lo demás son cosas que hemos visto ya varias veces. Es lo mismo, que el hombre debe ser líder en la iglesia, debe ser cabeza de su hogar, de su matrimonio. Cabeza no en el sentido de dictador, pero de ejemplo. Entonces, marido debe actuar como Cristo, su esposa como la iglesia, siguiendo los preceptos, los principios, los patrones, digamos, todo lo que es lo que Dios escribió en la Biblia acerca de esos papeles. El otro ejemplo que vamos a analizar esta noche es ese ejemplo del matrimonio de Adán y Eva, Génesis capítulo 3, 2 y 3, pero vamos a estar en el capítulo 3, donde la mujer lleva la raza humana al pecado. Okay, entonces la caída de la raza humana empezó. ¿Cómo es que empezó? Cuando Satanás engañó a Eva. Okay. Y este engaño llevó a Adán también a la desobediencia y al pecado. Entonces, después de que ellos ya ven los efectos de su pecado, de desobediencia, en ellos y también en la creación, pues hay bastantes principios que salen de este pasaje. Entonces, debemos entender que nuestra desobediencia tiene sus efectos, tiene sus consecuencias. Okay, Génesis 3, 1. ¿Cómo es que empiezan los problemas? Okay, viendo esto en el... Y Adán y Eva. Voy a leer del 1 al 6. Solo vamos a fijarnos en la primera parte, en los... versículos 1 y 6 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y yo también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, todos los problemas comienzan con el egoísmo. Todos los problemas que tenemos, honestamente, empiezan con el egocentrismo. Cuando nosotros empezamos a pensar en nosotros mismos, y no en Dios, y no en nuestro prójimo. ¿Cuáles son los dos primeros, los grandes mandamientos? Amar a Dios y amar al prójimo. Entonces caemos en problemas cuando empezamos pensando en nosotros mismos. Y esto, si usted junta esto, el egocentrismo, el egoísmo, con dudas en cuanto a lo que Dios dijo, es una receta para problemas. Entonces, es que empezamos a enfocarnos en nosotros mismos y no en Dios, y empezamos a dudar lo que dice la palabra. ¿Okay? Ese es el problema de Adán y Eva. Las primeras palabras que Satanás dice en la Biblia, sus primeras palabras, bueno, las palabras que se registran en la Biblia, forman una duda o causan una duda. Es una pregunta que él hace que causa duda en Eva y causa duda en cuanto a la certidumbre de las palabras de Dios. Y esta es la estrategia de Satanás siempre, es lo que él dice. ¿Con qué Dios ha dicho? ¿De veras Dios dijo eso? ¿Estás segura? Y eso es lo que él hace. Siempre nos hace una pregunta. El enemigo quiere que dudemos lo que Dios dijo, pero Dios quiere que sepamos que su palabra es cierta. Que podemos confiar, es completamente confiable. Vea solo uno de esos versículos que tengo, Proverbios 22:21. Para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Es que en la Biblia tenemos la certidumbre de las palabras de verdad. No tenemos que dudar la palabra de Dios. Cuando empezamos a dudar, ya hay problemas. Y además de las dudas, Satanás quiere que Eva empiece a pensar positivamente de sí misma. ¿Ok? Yo sé que muchos quieren hablar de optimismo y del poder del pensamiento positivo. Y yo creo que en el poder del pensamiento negativo. Porque vea todo lo positivo de lo que Satanás le dice. Okay, en primer lugar, el árbol era bueno para comer. Eso es positivo, es bueno. Y si es bueno, ¿qué hay de malo en el árbol? Si es bueno para comer. En segundo lugar, era agradable a los ojos. Hey, no era desagradable. Era agradable, muy positivo. Y era codiciable para alcanzar la sabiduría. Qué bueno. ¿Quién no quiere sabiduría? Y así es como Satanás funciona. Quiere que dejemos de confiar, ¿okay? Ya dos espacios más. Quiere que dejemos de confiar completamente en Dios y su palabra para volver la mira a nosotros mismos. Y muy a menudo él usa lo positivo. Que ese es el segundo espacio, lo positivo. O sea, lo bueno en el mundo y en la vida para lograrlo. Es que él no le va a ofrecer algo malo, no va a ofrecerle algo bueno, pero es algo que Dios no quiere que tenga. Y en el matrimonio hay que tener cuidado con sacrificar lo mejor por lo bueno. Eso es lo que siempre pasa. Porque uno dice, hey, puede ser bueno ir a la playa con la familia, ¿verdad? Es que lo tengo escrito. Pero será mejor asistir a la iglesia. De vez en cuando. No digo siempre, ¿eh? Okay, si tiene que ir, está bien, pero nos entendemos, ¿verdad? Puede ser bueno tomar vacaciones con la familia. Dice, a ir a Disney. Pero ¿qué tal usar las mismas vacaciones para ir a Managua y hacer un viaje de misiones o algo así? Hacer algo mejor. Entonces no deje que Satanás le engañe con algo bueno y positivo. Fíjese bien en lo que dice la palabra de Dios. Y obedezca lo que Dios dice en su palabra al pie de la letra. Y tenga fe y confíe en Dios. De esta manera estará seguro que vive para lo mejor y no para algo simplemente bueno. Porque no queremos simplemente vivir para algo bueno y positivo. Queremos vivir para lo que dice Dios. Es lo mejor. Los problemas entonces en un matrimonio empiezan así. Comienza cuando la pareja se aleja de Dios y la palabra de Dios. Y empieza a enfocarse en sí mismo en vez de en la certidumbre de las palabras que tenemos. ¿Cómo es que uno entonces se mete en el problema? Esos son los versículos 2 y 3. Que Eva se metió en el gran problema con el enemigo cuando cambió lo que Dios dijo. Cuando cambió lo que Dios dijo. Dos cosas que ella hizo. Primero, ella agregó a la palabra de Dios. Ella agregó a la palabra de Dios cuando dijo, ni le tocaréis. Ese es el versículo 2. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no dijo eso. Dios no dijo esa frase, ni le tocaréis. Ellos podían tocarlo. No podían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ella agregó a la palabra de Dios, agregó algo que Dios no dijo. Ella también quitó palabras a la palabra de Dios. Agregó palabras y quitó palabras. Ella dijo, para que no muráis. ¿Qué es lo que quitó? La palabra ciertamente. Porque en 2, ¿qué es? 2:15, 16. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo, 2:16, de todo árbol del huerto podrás comer. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Que no dice nada de tocarla, pero no comerás. Porque el día que de él comieres, morirás. Pero hay una palabra ahí. Y creo que es una palabra importante. Ciertamente morirás. Es que hay certidumbre aquí y ella la quitó. Entonces quitó esa palabra. Y eso sucede en los matrimonios también. ¿Okay? Ponga atención porque eso ya es lo que a veces hacemos en el matrimonio y también como cristianos, porque somos ovejas, ¿verdad? Y la oveja tiene que ser el animal más bruto del mundo. Ya sea, Dios usó ese ejemplo de nosotros con razón. Ok, ¿cómo es que sucede esto? Una mujer dice, yo tengo que someterme a mi marido. ¿Verdad? Ok, y uno dice, ay, pero ¿será cierto o no? O un hombre dice, yo tengo que amar a mi esposa y ella debe someterme a mí en todo. Ok, ¿es cierto esto o no? No. Eso no es lo que dice la Biblia. Okay. Si analizamos Efesios 5, okay, creo que lo tiene ahí en sus hojas, las casadas deben someterse a sus propios maridos como al Señor. Como al Señor. Eso es diferente. Y en Efesios 5:24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así es como la mujer debe someterse a su marido. Efesios 5:25, el marido debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Vea, hay una gran diferencia entre tengo que someterme y me someto como a la iglesia a Cristo. Ve la diferencia. Tengo que someterme, me someto como la iglesia a Cristo. ¿Okay? Y hay una gran diferencia entre tengo que amar a mi esposa y amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Una gran diferencia. No cambie la palabra de Dios. No agregue nada. No le quite nada. No cambie la palabra de Dios. Tenga cuidado de prestar atención a lo que Dios dice. Preste atención a cada palabra. Eva se metió en problemas cuando cambió lo que Dios dijo. Cuando no confió, cuando no se fijó en la certidumbre de las palabras de Dios. Entonces, todas las acciones empiezan con pensamientos. Lo que usted piense en un momento es lo que usted hace en el siguiente. Tenga cuidado con sus pensamientos. Eso es Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tenemos que fijarnos, pensar, cuidar los pensamientos para pensar en lo que dice Dios, en las palabras, en exactamente lo que dice. Adán y Eva eran perfectos cuando el enemigo les tentó. Y ellos cayeron. Perfectos. ¿Ok? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más debemos hacerlo nosotros? Prestar atención a lo que Dios dice, porque ya somos pecadores caídos. Y se dice que el genio entre nosotros es el que usa el 20% de su cerebro. Los demás usamos como el 6 o el 8%. ¿Entiendes? Que... Y Adán y Eva tenían todo el cerebro ya en buena función. Entonces, ¿cuánto más cuidadosos debemos ser nosotros de no alejarnos de lo que dice la Biblia? Textualmente o si quiere pensarlo literalmente, cada palabra. Tenga cuidado, crea las palabras de Dios como Samuel, primero de Samuel 3:19. Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Ninguna se fijó en cada una de las palabras y nosotros debemos hacerlo también. Y no ser tan descuidadosos o descuidados con la palabra de Dios. Que Génesis 3, 4 y 5, ¿cómo es que uno cae en la trampa? Ya vemos cómo empieza el problema, cómo es que uno cae en la trampa. 3, 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Uno cae en la trampa del enemigo cuando sale de la protección que Dios le ha provisto. Protección. Hay unas preguntas, solo para hacernos pensar en este asunto de la protección que Dios proveyó para Adán y Eva. ¿Dónde está Adán? ¿Dónde está Adán? Su mujer está hablando con un hombre ajeno. ¿Me entiendes? Está hablando con un guapo allá en un rincón de un huerto y el hombre está metiéndole dudas y llevándola a la tentación. Ok, ¿dónde está el hombre? ¿Me entiendes? ¿Dónde? Hey, está en la playa surfeando, está en el cine, está, no sé, en el bar, la cantina. Porque no está con ella. Porque no está protegiendo a su esposa. Porque no está cuidándola. ¿Y por qué es que Eva se alejó de su marido? ¿Quién puede entenderla? Mente de una mujer. Entonces, obviamente tenemos un problema. Y no podemos señalar ni el uno ni al otro como para decir que tiene toda la culpa. Adán no está cuidando a su esposa y su esposa se alejó de su marido. Entonces, hay un problema aquí. Adán era el líder de la pareja y no estaba cuidando a su esposa. Eva debiera haber estado bajo la protección de su líder, Adán, pero se alejó para hablar con un hombre guapo. Okay, ¿cuántos de nosotros siempre tenemos en mente una culebra hablando con ella? ¿Me entienden? Como una culebra en el árbol, porque tenemos esas Biblias de niños. Y yo las tengo, y hay una culebra, una serpiente hablando. No, la serpiente es un título. Cuando dice que la serpiente era astuta, la serpiente es un título. Es como el faraón. Y la serpiente es Satanás. Y Satanás es el ángel de luz, de 2 Corintios 11. Ella está hablando con alguien, un hombre, ángel de luz. Es un ángel de luz. Es un hombre que tiene la apariencia de Cristo Jesús. Él aparece y se ve como un hombre guapo de 33 años de edad. Y hablando con esa mujer a solas. Y nosotros corremos el riesgo de caer en la trampa del enemigo cuando salimos de la protección que Dios nos ha provisto. Es que Dios nos ha dado y nos ha establecido una estructura de autoridad en nuestras vidas. Ustedes saben cómo es Dios Padre, Dios Hijo, luego Cristo es cabeza del hombre, hombre cabeza de la mujer, mujer y hombre y mujer cabezas de los niños. Y luego vienen perros y gatos y todo en peces. Creo que peces son los últimos porque no hacen nada. Entonces tenemos unos consejos prácticos. Vean, tenga cuidado con los lugares, es para llenar el espacio. Tenga cuidado con los lugares a donde va. Hey, vea, ¿a dónde va usted para descansar o divertirse? ¿A dónde va? ¿Y qué hace ahí? ¿Entiende? Usted dice, ok, después de trabajo, hombres, ¿a dónde va para descansar un poco? ¿O va directamente a la casa? ¿Y mujeres también? ¿A dónde va? Porque Eva está en un lugar equivocado. Porque está ya frente a un árbol que es prohibido. Tenga cuidado, en segundo lugar, tenga cuidado con lo que dice. Con lo que dice, con las palabras que salen de su boca. ¿De qué habla usted con sus amigos? Porque Eva está hablando con un hombre muy, muy amable. Muy amable. Y entra en un tema no muy adecuado con ese hombre. ¿A quién habla usted? ¿O quiénes son sus amigos? ¿Piensa usted bien antes de hablar? ¿Piensa usted en la Biblia y lo que dice la Biblia antes de hablar? Es que a veces hablamos sin pensar. Y ahí sale cosas y luego decimos, ups, no debe haberlo dicho. Pero ahí se me salió. Que Eva se metió en problemas porque estaba en un lugar no muy apropiado, hablando con alguien no muy apropiado acerca de cosas no muy apropiadas. Y yo digo, ¿era lícito lo que ella estaba haciendo? ¿Sí? Hey, el huerto de Edén era su huerto. Es que ella y Adán estaban allá para cuidarlo. Era el suyo. Okay, ella estaba cerca del árbol prohibido, pero ¿cuál era la prohibición? Comer. Ella podría haberse trepado ese árbol para ver el paisaje. ¿Cómo? Sí, a ver dónde está Adán, es que, a saber. Ella está hablando con la serpiente, pero no era prohibido. No muy apropiado y no muy prudente, no muy sabio. Ese es el problema. Entonces entienda que entiendo las debilidades que tenemos. Y Satanás siempre nos ataca por las debilidades que tenemos. Entonces es por eso que tenemos una necesidad de una ayuda idónea. ¿Okay? Yo sé que lo que voy a decir son cosas generales. No es como para decir que todos somos así. Pero la mujer es más susceptible en el área de las emociones. De las emociones. El hombre es más susceptible en el área del intelecto. Eso es lo que vemos en el ataque de Satanás a Adán y Eva. Y es por eso que Satanás a menudo engaña a la mujer primero. Y así llega al hombre por medio de la mujer. Job. Atacó a Job directamente. Pero no pudo lograr lo que él quería. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mandó a la mujer para decirle, ya. Hey, maldice a Dios y muere, ¿entiende? Entonces a través de la mujer atacó al hombre, igual que con Adán y Eva. Entonces la manera de evitar esta trampa es ayudarse de uno al otro. O sea, que el hombre sea cabeza de la familia, cabeza de la familia. Que sea un verdadero líder que provee dirección y protección para su familia en su andar con el Señor. Y que la mujer se someta a él. Que no se aleje para ir a lugares no apropiados y hablar con personas no apropiadas, de temas no apropiados. Dios dice que la pareja es una ayuda idónea. Y eso nos da a entender que en el matrimonio los dos se necesitan el uno al otro. ¿Okay? El hombre necesita la ayuda de su mujer. Y la mujer necesita del hombre. Y por eso se deben cuidar. Deben cuidarse. El hombre puede proteger a la mujer en sus áreas de debilidad. La mujer puede ayudar al hombre en las suyas. Es bueno. En versículo 6, ¿cuál es la falta del hombre? ¿O cuál es la falla del hombre? ¿Dónde mete la pata? Versículo 6, vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, era y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió así como ella. Primero que nada, entiende que al final de cuentas, el líder es responsable por todo. ¿Entiende? Y el líder de la familia es el hombre. Él es total y completamente responsable. Adán es el líder, no la mujer. El hombre es líder, no la mujer. Entonces él tiene la responsabilidad de cuidar a su esposa, de protegerla, de proveer para ella, ¿ok? Y digo que es culpable para o responsable para todos. Hey, ustedes saben lo que quiero decir, es que hay veces que una mujer mete la pata y el hombre no tiene la culpa. Pero lo que quiero decir es que él es cabeza y debe ser el líder en la familia. Y viendo esto de Adán, podemos ver su falla y su fracaso, lo que él hizo. Vea, no estaba llevando a cabo su responsabilidad, no estaba protegiendo a su mujer. Entonces no es la responsabilidad de la mujer cuidarse a sí misma ni cuidar a su marido. Ese es el problema. El hombre debe hacerlo. Adán debía haber sido... Adán debiera haber sido el líder en esta situación, pero en vez de hacer esto le siguió a su mujer. Piense, yo no sé si usted recuerda algunas de las enseñanzas de la serie de los siete, o tal vez salió en preceptos, en cómo estudiar la Biblia. Pero Adán y Eva, cuando Dios los hizo a su imagen, a su semejanza. Y a veces, otra vez, debido a las Biblias de los niños, pensamos, bueno, siempre tenemos ese cuadro de los dos corriendo chingas ahí en el huerto de Edén, y siempre muestran los dos desnudos, pero con plantas, ¿me entiende? Y hojas encima de lo que no se debe mostrar. Pero Dios se cubre de luz, Dios se viste de luz. Y cuando, es Romanos 3:23, cuando dice, por el pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Ok, eso por supuesto, estamos destituidos de la gloria de Dios porque no estamos en su presencia. Pero destituidos también de la gloria de Dios porque ya no tenemos la luz. Cuando Moisés pasó su tiempo con Dios en el monte y bajó con los 10 mandamientos, ¿cómo estaba? Brillaba su piel después de haber estado en la presencia de Dios. Entonces, Adán y Eva no tenían ropa como nosotros tenemos ropa, pero tenían un vestido porque brillaban con la gloria de Dios. Eran semejantes a Dios, tenían la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasó cuando Eva comió del árbol? ¿Qué pasó? Es que se apagó la luz. Adán se acerca. Ok, si él está cerca, si él está lejos, se acerca. Y ella le ofrece a él una uva. Ok, piense. Usted solo conoce la gloria de Dios viendo una criatura, Eva, una mujer perfecta y bella con la gloria de Dios. Ahora está viéndola sin la gloria de Dios, sin esa vestidura de luz, muerta en el pecado. Sería como acercarse a un cuerpo muerto y podrido. Y usted dice, uy, qué guapa. Y él, viéndola a ella en esa condición, comió igual que ella. ¿Me entiende? Él lo hizo a sabiendas. Lo hizo a sabiendas. Él sabía, no fue engañado. La mujer fue engañada por el diablo. Él la vio, sabía lo que iba a pasarle. Lo hizo. Entonces él no fue engañado. Él no fue tentado. Él tomó la decisión de seguir a su esposa a sabiendas. Y ella lo llevó al pecado. Ahora, él pudiera haberle regañado. Piense en las opciones. Pudiera haberle corregido. Pudiera haber tomado la responsabilidad por lo que pasó para pedirle a Dios misericordia y perdón. Porque él no estaba allá para protegerla. La dejó alejarse a hablar con ese hombre ajeno. Okay. ¿Qué habría pasado si Adán hubiera sido un verdadero líder en aquella situación? ¿Qué pasaría hoy si los maridos fuésemos verdaderos líderes en la familia? ¿Qué tipo de líder debería ser el hombre en su familia? ¿Quién está siguiendo a quién en los hogares de hoy día? ¿Y por qué? ¿Se debe a la rebelión de la mujer o la falta de liderazgo del hombre o los dos? Dios ha establecido esta estructura de autoridad, como mencioné. Y si queremos su bendición y protección, tenemos que someternos a ella, seguirla en todo el tiempo. Es esto. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es cabeza de la mujer, Dios cabeza de Cristo. Así de sencillo. No es que el hombre sea mejor que la mujer, ni la mujer mejor que el hombre. Eso no es lo que quiere decir. Es que el hombre y la mujer, los niños también, tienen su papel, es un papel diferente en la economía de Dios. Dios ha establecido esa estructura para que podamos funcionar juntos. Y así es como funciona bien, cuando nos sometemos a la estructura que Dios estableció. Si queremos rebelarnos contra la estructura que Dios estableció, ¿cómo nos va a ir? Pésimo. Y sobre todo en esta economía, si Dios ha puesto el hombre como cabeza de la mujer y de la familia, él es el responsable. Y muy a menudo, no siempre, pero muy a menudo, cuando hay problemas en un matrimonio, se debe al hecho que el hombre ha fallado en su papel como líder y cabeza de la familia. ¿Okay? No siempre, pero muy a menudo. Es que el hombre no ha actuado como Cristo. Actúa siempre con la iglesia. No ha amado a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Es que no ha sido el líder que debería ser. Es su responsabilidad. Versículo 7, 8. ¿Qué es lo que siempre tratamos de hacer con nuestro pecado? Cuando usted peca, ¿qué quiere hacer? ¿Qué es lo que siempre hacemos? Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera. Se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Okay? Adán y Eva trataron de cubrirse. Eso es para su espacio, cubrirse. Trataron de cubrirse con delantales que hicieron de hojas de higuera con sus propias manos. Querían esconder lo que hicieron. ¿No es eso lo que hacemos? ¿Ok? Y luego, después de tratar de esconder su pecado, esconder lo que hicieron, se alejan de Dios. Se alejan de Dios. Cuando oyeron la voz de Jehová, ¿okay? Cuando oyeron la palabra de Dios, que se paseaba en el huerto, se escondieron. Se escondieron de su presencia, se alejaron de Dios, se alejaron de la palabra de Dios. No querían estar en comunión y compañerismo con Él. No querían estar en la presencia de la palabra de Dios. Esto usted puede tenerlo por seguro. Cuando usted ve a alguien que no está en comunión con Dios, cuando usted ve a alguien que no quiere estar en compañerismo con Dios, que no quiere andar con Dios, que no quiere estar bajo la palabra de Dios, que no quiere acercarse a la predicación o la enseñanza de la palabra de Dios, que no quiere, es porque está en pecado. Está en pecado. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, por supuesto. Conocemos a muchos que han salido de aquí. Que algunos, gracias a Dios, ya han encontrado otra iglesia en donde están bien. Bien. Otros no están en nada. Y muchos están en pecado. Entonces, cuando alguien se aleja de Dios y quiere esconderse, no quiere estar en comunión, no quiere estar bajo la palabra de Dios, la predicación, la enseñanza, téngalo por seguro, es porque está en pecado. Y quiere esconderse, no quiere estar cerca de Dios. Es Juan 3:19. Esa es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Eso es. Eso es lo que Adán y Eva acaban de hacer. Cuando ellos se cubrieron, se taparon, vea, se taparon las partes. ¿Cuáles partes se taparon? Uno dice, partes privadas. Pero son las partes de su cuerpo que tienen que ver con la misión que Dios les dio. ¿Cuál era su misión de vida? Reproducirse. Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra de sus hijos. Pero cuando pecaron, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y tenían vergüenza. Entonces se cubrieron las partes de su cuerpo que les causaban vergüenza, y cubrieron lo necesario para cumplir con la misión. Dígame si eso no es cierto con el cristiano. Cuando el cristiano peca y no quiere estar a cuentas con Dios, se aleja de Dios, ¿y qué? Cubrimos lo que necesitamos para cumplir con la misión. ¿Qué es? Cubrimos nuestra boca. No hablamos, no testificamos. Yo no sé cuántas veces he oído esa excusa. Oh, man, es que yo no testifico porque la gente sabe qué tan cochino soy. Ok, arrepiéntase. que crezca en la santidad para que pueda, no, cubren la boca. Cubrimos nuestro buen testimonio. No vivimos como es digno del Evangelio, que deberíamos estar predicando. Debemos predicar tanto con la boca como con la vida. Vea, el pecado para nosotros los cristianos es una vergüenza. Y el cristiano que está en pecado quiere cubrir lo que le está causando la incomodidad. Honestamente, sería mejor confesarlo. Confesarlo, arrepentirse y dejar de tratar de cubrirse la vergüenza. No podemos llevar fruto en la misión cuando tratamos de esconder lo que necesitamos para cumplir con ella. Entonces, versículos 9 y 10, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios les hace una pregunta y lo que Él quiere es la verdad. Eso es lo que quiere, la verdad. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Como si no supiera. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Lo que Dios quiere es la verdad, solo la verdad, nada más que la verdad. Dígalo lo que hizo, dígalo y dígalo todo. Él quiere la honestidad, la transparencia y sobre todo la integridad. Vea, Dios ya lo sabe. Dios ya lo sabe. Entonces, ¿por qué es que no lo queremos confesar? Ya lo sabe. Él dice, Adán, ¿dónde estás? Ya lo sabe. No lo está buscando. Está dándole a Adán la oportunidad de ser honesto, transparente e íntegro. Pero no lo hace. Vea, las mentiras, las exageraciones, o decir como un poquitillo de la verdad, es lo mismo. Es pecado, es mentir. Es hablar falso testimonio porque quiere esconder algo. No está hablando con integridad. En un matrimonio, este tipo de actitud destruye la confianza. Destruye todo lo que Dios quiere hacer entre la pareja. Y eventualmente destruirá el matrimonio. Porque una relación íntima, una relación personal se basa en la honestidad, en la integridad. Uno tiene que confiar en el otro en uno. Entonces sea honesto con Dios, sea honesto con su pareja. Primera de Juan 1:9 es ser honesto con Dios, es confesar su pecado, confiese lo que ha hecho. Y sea honesto con su pareja, es que tiene que tener integridad en su matrimonio, si no, no va a haber lealtad, no va a haber confianza. Si trata de cubrir el problema, solo va a hacerlo peor. Ni idea, porque ya con el problema, yo digo, antes de que Adán pecara, tal vez vamos a ver un poco de esperanza. Pero ya cuando él se metió en el problema, ya toda la raza se va tras ellos, ya trae toda la cola. Entonces, no sé. Pero después de que los dos ya estaban en el pecado.
Sí, porque ya la sentencia estaba hecha.
Sí. Sí. Ok, entonces si hay un problema, si hay algo entre los dos en un matrimonio, sáquelo. Y sáquelo todo, lo más pronto que sea posible. No trate de cubrirlo con una mentirita, ok, diciendo la mitad de la verdad. No, sea honesto y abierto. Póngalo sobre la mesa y limpie su problema. Tenga carácter e integridad. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que quería de Adán. Y eso es lo que quiere de nosotros. Y eso es lo que su pareja también quiere. Ok. Versículos 11 al 13. ¿Quién tiene la responsabilidad? Vea lo que pasa. Dios le dijo, versículo 11... ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé y no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañero o por compañera me dio del árbol y comí. Ah, ok, entonces Dios va a jugar ese juego un poco. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová dijo a la serpiente, no le pregunta, le dice, pronuncie su maldición, ni siquiera va a seguir con el juego. Pero lo que queremos sacar de aquí es, no eche la culpa a nadie más por sus propias decisiones. ¿Okay? La mujer no le obligó a Adán a comer. Okay. La mujer dijo la verdad porque la serpiente le engañó. Pero Adán, por favor, su pareja no tiene la culpa por su pecado. Ok, el pecado de usted. Satanás no tiene la culpa por su pecado, el pecado de usted. ¿Quién tiene la culpa por el pecado de usted? Pues Dios, porque somos calvinistas y todo es predestinado, ¿verdad? Sí. No.
Y digamos, Adán no se vio, digamos, obligado a comer por digamos, la apariencia, la transformación que tuvo Eva. Porque antes eran vestidos de luz.
Sí.
Y al comer, y entra en el pecado. Yo imagino que era verla totalmente diferente.
Sí.
Entonces, ella dijo, bueno, rey. O se viene ya para acá, yo me voy para allá.
Ajá. Sí. Yo no sé por qué lo hizo. Y yo no sé qué hay allá en tipo y cuadro. Pero tuvo que haberlo hecho por amor. Pero ese amor llegó a ser idolatría. Porque él amó a ella más que a Dios. Como muchos de nosotros amamos más a la familia que a Dios. Y no queremos alejarnos de la familia para servir a Dios. Y lo que hacemos es amar a nuestra familia más que a Dios. Y no honramos a Dios con nuestras decisiones. Pero yo sé, yo creo que él lo hizo por amor a ella. De que no quería ver a ella bajo la condenación sola, entonces se metió con ella. No, es lo único que puedo pensar de la situación. Entonces, puesto que no somos calvinistas, hey, usted pecó, como usted vio el pecado, usted lo contempló, ok, y usted tomó la decisión de hacerlo, usted, entonces usted lo hizo, no le echa la culpa a nadie más, usted es el responsable, y este es el primer paso del arrepentimiento, es por eso que siempre queremos testificar usando la ley. Para mostrarle a la gente que no, es culpable y tiene que reconocer esto para luego llegar al arrepentimiento. Cuando hay problemas en un matrimonio, evita la tendencia de decir cosas como, pero si ella, usted no conoce a ella, es que ella es una pesadilla, pero ella, y la mujer dice, ay, pero ese hombre, ¿entiende? No. No, véase a sí mismo en el espejo, ¿ok? Si yo fuera más como Cristo, mi esposa tendría más respeto para mí. ¿Eh? No me respeta porque yo soy un bobo, yo soy un payaso, y ella lo sabe, ¿ok? Durante la luna de miel se dio cuenta y desde entonces lo siento mucho, ya está en el pacto hasta que la muerte nos separe y ya... Ya me tiene, ¿me entiende? Todo el paquete. Pero es que vean, los dos, marido y esposa, los dos tienen la misma responsabilidad personal de obedecerle a Dios. Entonces, si hay problemas en el matrimonio, lo que uno debe hacer es procurar obedecer a Dios e imitar a Cristo. Ya, fijarse en su propia responsabilidad. Ore, espere que Dios convenza a su pareja del problema. Y ustedes saben, los que ya están casados, usted no puede convencer a su pareja, ¿verdad? Y usted sabe qué tan peligroso es tratar de convencer a su pareja de algo. No, es mejor orar, obedecer a Dios y esperar que Dios convenza a la pareja de un problema. No eche la culpa a ella o a él. Siga usted en obediencia a Dios. Deje lo demás con el Señor. Versículos 14 y 15. ¿Cuál será la clave de la victoria en el matrimonio? Porque siempre va a haber problemas, porque hay pecado, somos pecadores. ¿Cuál será la clave de la victoria? Versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás y todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Cuál es la clave de la victoria? La clave de la victoria en cada situación de la vida es la cruz de Cristo Jesús. Es la cruz. La cruz. En estos versículos, especialmente el versículo 15, vemos la primera mención o la primera profecía del Mesías. Mesías que vendría para salvarnos de nuestros pecados. Satanás le hirió en el calcañar cuando una crucifixión. ¿Okay? Cristo le herirá a él en la cabeza cuando una segunda venida. Cuando ya consiga la victoria completa sobre él. Entonces la victoria ya se consiguió. Cristo la consiguió en la cruz. La cruz es la clave de todo. La cruz no solamente nos dio la salvación, en la cruz vemos la provisión de Dios para ser nuevas criaturas. En la cruz vemos el gran ejemplo de Cristo. Entonces, si quiere la victoria, haga dos cosas. Primero, viva una vida crucificada. Crucificada en Cristo Jesús. Esto quiere decir que lo hará todo por amor a los demás. Cristo murió en la cruz por amor a nosotros. ¿Okay? Entonces, haga todo por amor a su pareja, para procurar el bienestar de ella, aun si le incomoda a usted. En la cruz, vea, en la cruz no hay campo para el egoísmo, porque allá es donde el yo se crucifica. Todo su egoísmo y todo su egocentrismo se crucifica ahí. Todo se trata de Dios, todo se trata de la gloria de Dios y el bienestar de los demás. Leamos esos dos pasajes. Lucas 24, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así es la vida crucificada. Y no es solo sus posesiones y estar dispuesto a dejar sus posesiones para servir a Dios. No, es todo lo suyo. Todo suyo. Reputación, soberbia, orgullo, de todo. Filipenses 3:3-8. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, digamos la gloria mía. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Ese es nuestro ejemplo, es lo que debemos hacer. Viva una vida crucificada. Es que los problemas que yo he tenido en mi matrimonio, ¿sabe dónde vienen? De uno mismo. Yo no actuando con humildad, en amor para ella, para glorificar a Cristo, amando a ella como Cristo ama a la iglesia. Y cuando yo quiero algo, o cuando yo quiero que ella, ¿me entiende? Es el enfoque hacia aquí. Pero cuando ya uno dice, no, en eso yo no valgo, entonces uno se muere a sí mismo, y vive para la otra persona, ya toda la tensión se desaparece. Se desaparece. Entonces, en segundo lugar, primero vive la vida crucificada. En segundo lugar, piensa en la segunda venida. Piensa en la segunda venida. Esta es la profecía de Cristo Jesús. Okay, herido en el calcañar en la cruz. Viva crucificado. Pero también, Él va a tener la victoria sobre Satanás. ¿Cuándo? En la segunda venida. Piensa en el día cuando usted verá a Cristo cara a cara. Porque aquel día será un día de juicio. Cuando Cristo viene para arrebatarnos a nosotros, lo sabemos, viene para quitarnos de la tierra, llevarnos al juicio. Es el juicio del tribunal de Cristo. Y allá nos juzgará por todas las cosas que hicimos mientras que estamos en este cuerpo. Entonces viva ahora para aquel día. Tome cada decisión pensando en el día del juicio. Segundo de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Piense en esto. Y todo, Y eso le va a ayudar mucho con las decisiones que tiene que tomar. Entonces, su matrimonio es un cuadro de la relación entre Cristo, o un cuadro de la relación que Cristo quiere y procura con la iglesia. Viva con su pareja de una manera que es digna de este cuadro. Porque si no lo hace, si usted daña el cuerpo de Cristo que hay en el matrimonio por el pecado o por malas actitudes, téngalo por seguro que Dios llevará todo eso a juicio. El matrimonio debe ser un cuadro de la relación que Cristo quiere con la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. La clave del éxito en el matrimonio es la cruz. Viva crucificado, no para sí mismo, sino para Dios y los demás. Viva para la segunda venida, cuando la victoria que Cristo consiguió en la cruz se realizará completa y plenamente. Y entienda que cuando Cristo viene por nosotros, viene para llevarnos a juicio. Eso nos ayuda bastante, pero bastante. Versículos 16 al 19. 16 al 19. Consecuencias. Consecuencias. Versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste, o al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo, y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, y pues polvo eres, y al polvo volverás. Nuestras decisiones llevan consecuencias, y a veces son consecuencias duraderas. Esto es para su espacio, duraderas. Es que no desaparecen de la noche a la mañana. Yo voy a hablar más sobre esto el domingo. Pero es que a veces creemos que en Cristo tenemos todo el pecado prepagado. ¿Me entiende? Entonces, hey, el pecado que yo hice, Cristo me perdonó por ese pecado. Entonces, ¿por qué estoy sufriendo las consecuencias? Pero es que así es. Lo que sembramos es lo que estamos cosechando. Simplemente porque tenemos el perdón de pecados no quiere decir que Dios va a quitarnos todas las consecuencias. Gálatas 6, 7, 8. Lo que uno siembra, lo que uno cosecha. Entonces, muchas parejas buscan ayuda instantánea por problemas que han existido por años. Es que para que una pareja llegue a mi oficina para consejo, ¿sabe cuánto tiempo han pasado con los problemas? ¿Me entiende? Y llegan y es urgente. Es que nos vamos a divorciar. Y yo, bueno, pues eso salió ya rapidito, ¿verdad? No, ya son años de peleas, ya son años de dormir en camas separadas, ya son años de discusiones, ya son años de años. Y uno dice, bueno, qué dicha. Es que llega a la oficina de uno, la oficina del doctor, ya con el balazo en la jupa, y hey, arréglelo. Y me dicen, pues no, el momento para arreglarlo es cuando empezaron los problemas, pero no, sorry, la ayuda instantánea a veces no viene. Los problemas suceden porque por años, vivimos en egoísmo, por años vivimos en soberbia, por años vivimos en orgullo y pecado. Y si esperamos una solución rápida después de tantos años de sembrar ese tipo de semilla, no, es que no hay pastilla mágica que lo va a arreglar todo de un momento a otro. Siempre hay consecuencias y nosotros debemos entenderlo. Es que hay consecuencias duraderas en Génesis 3, todavía lo estamos viviendo, todavía estamos sufriendo esas consecuencias. ¿Entienden? Y hay consecuencias por nuestros pecados. Lo que uno siembra es lo que uno cosecha. Y si siembra muchas semillas por mucho tiempo, tendría una buena cosecha por mucho tiempo. para bien o para mal. Por esto, el consejo bíblico es, trate los problemas lo más pronto que sea posible. No deje que pase mucho tiempo. Trate esos problemas, tratar de arreglarlos bíblicamente, porque cuanto menos tiempo ande con los problemas, menos daño se hace. Versículo 20. Para ver la esperanza, llamó a Adán en nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Después de todo el fracaso, después de ver un matrimonio y mucho de lo que no debemos hacer, uno se pregunta, ¿hay esperanza? Por supuesto, hay esperanza. Hay esperanza para la raza humana, que Adán llama a su esposa, la madre de todos los vivientes, pero de ella salió todos los muertos. Cuando usted nace en Adán, usted nace muerto en pecado. Pero Adán dice, ¿sabe lo que él está pensando? Está pensando en la promesa del Mesías. Y de ella, desde el linaje de ella, salió el Mesías, en donde hay vida. Entonces, Eva es la madre de todos los vivos. Porque de ella salió el Mesías, el Salvador. Y la esperanza es Cristo. Hay esperanza también para los matrimonios, aunque usted no lo cree. Antes Adán y Eva eran perfectos, estaban viviendo en perfecta comunión con Dios. Ahora no es así, no estamos viviendo así. Hay una separación entre nosotros, y como entre Adán y Eva y Dios, hay una separación. Ahora Adán y Eva son pecadores. Ahora Adán y Eva tienen una naturaleza pecaminosa. Ahora tienen personalidades independientes, que quiere decir egoístas. Son como nosotros. Pero el plan de Dios no ha cambiado, es el mismo. Dios siempre quiere que fructifiquen, quieren que se multipliquen, quieren que llenen la tierra a través de la procreación. Entonces, el factor de la ayuda idónea todavía existe. Se necesitan el uno al otro para cumplir con la misión de Dios y glorificar al Señor en la tierra. Es igual con nosotros hoy día, porque para que el matrimonio funcione según el diseño de Dios, para que haya una ayuda idónea en la misión, los dos, marido y esposa, tienen que tener la misma mente, tienen que tener el mismo sentir, tienen que llegar a ser uno en Cristo con el mismo sentir que hubo en Él. ¿Okay? Entonces sí hay esperanza para los matrimonios, pero solo en Cristo. Lo mismo, Adán dice, no, Eva es la madre de todos los vivientes. ¿En qué está pensando? Está pensando en Cristo. Sin Cristo, ella es la madre de todos los muertos, de todos los hijos del infierno. Y para nosotros hay esperanza igual, solo en Cristo, porque si Cristo no es el mero centro de nuestras relaciones, de nuestro matrimonio, lo siento mucho, no va a funcionar, no va a funcionar. Si una pareja no existe, si una pareja no vive para cumplir con la misión de Dios, la misión de conocer a Dios y hacerlo conocido, no funciona. Y no va a funcionar, porque la relación es egoísta. Si Dios no es el centro, es, ¿qué hay aquí para mí? Y es por eso que cuando no hay nada para mí, me voy. Divorcio y me voy. Dios quiere toda la gloria. Dios no va a bendecir una relación egoísta. Cristo tiene que ser el mero centro de todo lo que estamos haciendo. ¿Qué debemos hacer entonces? Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Los vistió. Entonces, por eso que Dios ha bendecido los chaquetas de cuero. Que es obvio, nosotros entendemos que vivimos en un mundo separados de Dios, que es un mundo bajo el juicio de Dios, igual que Adán y Eva que vemos en este pasaje. Es el resultado del pecado y es la realidad en la cual vivimos, obvio. Entonces hay problemas y habrá problemas. hasta que Cristo venga para arreglar este asunto, habrá problemas. Entonces ningún matrimonio es perfecto, pero cada matrimonio puede ser exitoso, cada matrimonio puede funcionar dentro del plan de Dios. La clave es el cordero. Es el cordero. Dios le hizo a Adán y Eva túnicas de pieles para vestirlos. Y con esas túnicas de pieles cubrió los resultados del pecado. Es que ellos están desnudos. Y Dios los cubrió, cubrió los resultados de su pecado. Sacrificó un animal, derramó la sangre inocente para cubrir el pecado. Y unos pocos versículos más adelante en Génesis 4:4. Ya vemos que cuál animal Dios sacrificó por los pecadores. Porque Abel sacrifica cierto tipo de animal porque ya lo sabía. Que el sacrificio sustituto por el pecador es un cordero. Un primogénito entre las ovejas. Dice a Génesis 4:4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. O Proverbios 27:26, los corderos son para tus vestidos. Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestras relaciones personales, tenemos que recordar que Dios nos ha salvado por medio del Cordero, es por medio de Cristo Jesús. Jesucristo nos amó. Jesucristo nos ama con un amor incondicional. Él nunca nos desamparará, nunca nos abandonará, nunca nos dejará. Siempre está con nosotros, siempre nos ama incondicionalmente. Por esto, nuestro amor para con los otros, incluyendo a nuestras parejas, debe ser un cuadro de este amor. Debe ser un cuadro por medio del cual los inconversos pueden ver y entender lo que Cristo quiere para ellos también. Obviamente vamos a fallar en esto, pero debemos procurar mostrar al mundo este tipo de amor, un amor diferente, no un amor egoísta de lo que yo doy para recibir. No, es que yo doy, y doy, y doy, y doy. Debemos vivir como Cristo. Es por eso que llevamos un nombre. Somos llamados cristianos, ¿verdad? Cristianos. Pequeño Cristo. Cúbrese entonces del Cordero de Dios. Deje de vivir como la persona que era antes. Escoge vivir como Cristo. Romanos 13. ¿Ok? Sino vestidos del Señor Jesucristo, no proveáis para los deseos de la carne. O Efesios 2:24. Despojarse del viejo hombre para vestirse del nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Vestirnos del Cordero. Recuerde entonces esos principios. Vamos a terminar aquí. Ok. Primera mención de un matrimonio en la Biblia. Primer matrimonio en la Biblia. Hay problemas. ¿Qué espera usted? Ok. Va a haber problemas. Pero Dios, si Dios es el centro, Dios quiere cuidarnos. Dios solucionó el problema de ellos. Entonces Dios es, también quiere solucionar los problemas que nosotros tenemos. Y la respuesta de Dios era el cordero, para cubrirlos del cordero. Entonces sacrificó un cordero. Eso es lo que Dios quiere hacer para nosotros. Si nos fijamos en la cruz, si vivimos para Cristo, para glorificarlo, todo saldrá bien. Vamos a experimentar problemas, pero Dios los usará para nuestro bien y para su gloria. Así es de sencillo. Entonces, en el matrimonio, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en Cristo y la iglesia. Eso es primordial. Pero en segundo lugar, Dios nos ha dado varios ejemplos en la Biblia. Y el primer ejemplo que nos dio, porque es un ejemplo de lo que no debemos hacer, porque es un ejemplo de problemas, de pecado, de alejarse del uno al otro y salir de la protección de Dios. Pero ahí está y podemos aprender de él. De mucho de lo que no debemos hacer. Ok. Entonces, no sé si hay comentarios o hay preguntas. Voy a dejar el estudio aquí para arrancar con ese punto C de los dos extremos fatales de hoy en 8.